Ya que no les veo muy bien, espero por lo menos que me oigan bien. Y a este respecto quiero decir que si mi voz hoy les parece un poco grave, no es que yo haga esto para ponerme a tono con la gravedad que pueda tener la poesía de Juan Ramón en esta época, o si parece mi voz demasiado pastosa y solemne, no es que quiera destacar la importancia de lo que voy a decir, sino simplemente que al volver a este viejo Madrid de mis viejos amores, he cogido un regular catarro y a esa razón puramente fisiológica se debe el tono sepulcral de mi voz. Y si hay algún estornudo inoportuno, también se debe a la misma razón. La segunda época, 1916-1936. Exactitud, belleza, mágicos instantes y la muerte al fondo. El diario de un poeta recién casado fue, claro es, provocado muy especialmente por el casamiento de Juan Ramón con Zenobia. Embarcó él a fines de enero en Cádiz. Se casó en Nueva York el 2 de marzo y el 1 de julio ya estaban ambos de vuelta en Madrid. El diario, en verso libre y prosa, lo escribió casi todo durante el viaje, en el mar y en América, y lo acabó al volver a España. Este libro da entrada a toda una nueva época de su poesía, como el propio autor decía muchos años más tarde, en 1953, a Ricardo Gullón. Y también afirmaba entonces, no sin razón, que la mitad de la poesía moderna en España viene del diario. La originalidad del diario es debida a su esfuerzo por reproducir vivamente, con exactitud, lo realmente sentido, la sensación experimentada en un momento determinado. Cuando se habla de la desnudez de muchos poemas de esta obra, se piensa sobre todo en la falta de medida fija y de rima y en la escasez de imágenes, pero se atiende poco al dentro, a lo que el poeta quiso reproducir, fijar. La desnudez proviene no tanto de haber despojado a la poesía de adornos y ropajes con las que él previamente lo hubiera vestido, sino del hecho de que ésta, por su propio carácter, nacía ya desnuda. El diario es un verdadero diario, un anotar lo visto y lo vivido, aunque ahondando muchas veces sin quedarse en la mera superficie. El diario es un ejercicio de autenticidad, de sinceridad y de precisión. Dado el carácter de este libro, al escribirlo no le faltaron nunca temas. Le bastaba mirar en torno y también mirar hacia adentro. Esto explica que sea bastante voluminoso y también bastante irregular. Varía según la calidad de lo visto y lo sentido, y la intensidad y la trascendencia de esas impresiones. A veces se trata de algo banal. En ocasiones expresa disgusto ante lo que ve. Otras, especialmente en las prosas, ciertas trivialidades se mezclan a impresiones hondas, poéticas. Pero hay numerosas ocasiones, sobre todo en las partes 2 y 4, escritas en el barco, relativas a sus impresiones del mar a la ida y a la vuelta ya con Zenobia, en que el libro ciertamente alcanza, como su autor mismo dijo refiriéndose a la parte segunda, verdadera profundidad. Hay algún poema muy bueno antes de embarcar, como el número 16, donde describe bellamente y con gran exactitud lo que ve y siente: temor, desamparo, pena, una madrugada al salir de Moguer para ir a embarcarse hacia América. El primer poema del libro lo escribió estando aún en Madrid. Seguramente se había propuesto escribir un diario sincero, con descripciones exactas y sin adornos, antes ya de emprender el viaje. Y por eso escribiría luego esos poemas angustiosos, magníficos, describiendo el mar que veía, su impresión y su sentimiento de temporalidad, de muerte. Un sentimiento este que, en verdad, parecería inoportuno en aquella ocasión, cuando iba, feliz, se supone, a casarse. Pero él no podía eludir esa realidad ni dejar de hablar de ella si quería cumplir su propósito de ser exacto y sincero. Pronto veremos algunos de esos poemas referentes al mar. Pero tratemos primero de ver en qué consiste la sencillez de esa poesía llamada desnuda. La poesía desnuda. En una página en prosa del diario de 3 de mayo de 1916, pensando en ese nuevo estilo suyo recién hallado, escribía: porque no se trata de decir cosas chocantes, sino de decir la verdad sencillamente, la mayor verdad y del modo más claro posible y más directo. Pero esto no es nada fácil. Como es bien sabido, la palabra común, útil para la comunicación ordinaria, ha de transformarse de algún modo en palabra poética si se quiere que el poema llegue a otros, que sea comunicable lo que el poeta quiere transmitir. Y si no hay imágenes, sonoros versos, rimas, tienen que encontrarse otros medios de expresión poética. Y los hay, en efecto, en esa poesía desnuda, aunque no se vean a primera vista. Muchos poemas parecen cosa muy sencilla, algo simplemente hablado, dicho, pero leídos con atención no resultan tan sencillos. Los elementos son simples, pero su ordenación no lo es. Veamos un ejemplo. El principio y el final del poema llamado Cielo, de la sección segunda del diario, solo unos versos de este poema. Te tenía olvidado, cielo, y no eras más que un vago existir de luz. Hoy te he mirado lentamente y te has ido elevando hasta tu nombre. Te tenía olvidado es cosa bien simple, pero no tanto la manera en que se precisa en forma exacta cómo era ese cielo en los momentos de olvido. Vago también es simple, y más aún existir, y naturalmente luz, pero no tanto decir vago existir de luz, que es, sin embargo, la forma en que percibimos el cielo cuando apenas advertimos su presencia, cuando no lo miramos o lo miramos solo distraídamente. Y esa honda precisión al describir es ya poesía, aunque no lo parezca, no prosa. Y lo mismo el final. Es simple el te he mirado, calificado por el lentamente, pero no el verso último, clave del poema, que resume la experiencia poética, y te has ido elevando hasta tu nombre. ¿Quiere esto decir, claro es, que el cielo se le reveló como cielo, con todo lo que ello significa, infinito, misterio, belleza? ¿Y dónde está en ese verso de apariencia simple la palabra reveladora? En primer lugar, el te has ido elevando, progresivo, junto con la mirada lenta del verso anterior, sugiere la situación concreta del observador, el movimiento de su cabeza incluso, y así nos identificamos en cierto modo con el espectador y empezamos a sentir como él sintió. Por otra parte, esas mismas palabras tan cuidadosamente escogidas sugieren la grandeza del cielo al aludir a su elevación siempre creciente. Y luego, al te has ido elevando, sigue este otro hasta tu nombre. Ello es extraño, chocante, pero precisamente de ahí surge la chispa que es la poesía. Solo así dice, y con admirable brevedad, lo que quiere decir. Que el cielo no visto o no sentido antes, de pronto revela lo que es. Un misterio encerrado en esa palabra simple, cielo. Y por eso dice, te has ido elevando hasta tu nombre. La palabra cielo, antes gastada, una palabra más, recobra de pronto toda su grandeza y su brillo. Y por último, fijémonos en que no dice te has elevado hasta tu nombre, como si yo fuese ya algo acabado, sino te has ido elevando, para indicar así que ese redescubrir el cielo que tenía olvidado es un descubrimiento lento, paulatino. Y además que el cielo, una vez descubierto, realmente contemplado, no aparece como un techo fijo, definitivo, sino como un constante más allá, un constante crecer, que es lo que es el cielo. Y de ahí es inacabable irse elevando hasta él. Trata pues en suma todo el poema de un redescubrir el cielo y transmitirnos su emoción, cosa difícil, pero que él logra con ese último verso tan eficaz, de apariencia tan simple, y te has ido elevando hasta tu nombre. es una larga explicación para unos muy simples versos, pero intento aquí mostrar cuál es la esencia de la poesía desnuda, que no es tan simple como se ve, como parece. Otro buen ejemplo de poesía desnuda sería el 95, del diario de un poeta recién casado, que trata de una sensación al estrechar entre sus brazos un cuerpo femenino desnudo. No es un poema erótico, aunque sí de amor. De lo que habla es de lo inasible, inabordable que le parece el corazón de ella, su alma, su secreto. Qué débil el latido de tu corazón leve, y qué hondo y qué fuerte su secreto. Y con esta primera exclamación, esos dos bellos heptasílabos como un murmullo, con la sonancia débil, leve, seguidos del sonoro endecasílabo, ya expresa bastante claramente lo sentido. Pero en la segunda estrofa, otra exclamación, con versos ya de distinta medida y sin rima, que suenan como prosa, se precisa más. La calidad suave de la piel, de ese cuerpo delicado que él palpa sin poder nunca llegar al centro de tu alma. Qué breve el cuerpo delicado que lo envuelve de rosas, y qué lejos desde cualquier parte tuya, y qué no hecho el centro de tu alma. Y ahora veamos algo de los poemas del mar. Estos son muchos. Podría decirse que tienen todos el mismo tema, aunque en diversas fases, con muchas variantes. El tema básico es el asombro, el miedo, la angustia que la contemplación del mar casi siempre le produce, y también su deseo de escapar de ese temor, de sentirse salvado. No es que él cultivase, precisamente cuando iba a casarse o cuando regresaba contento ya con su esposa, los sentimientos melancólicos. No, él no cultivaba entonces ya la tristeza. Pero es que la angustia, el temor, se imponía a veces a su pesar. En alta mar, rodeado por el océano, se sentía como perdido, en ocasiones, como un náufrago a punto de ser absorbido por las aguas. Y el mar resultaba así de pronto como la imagen de la nada a la que él iría a parar. Mas, paradójicamente, el mar era a la vez grandioso, bello y envidiable, porque era eterno. El mar estaría aún allí, inmenso, indiferente, cuando él ya no estuviera, cuando hubiera él ya desaparecido. Por eso teme y odia al mar, y le habla, le insulta, y a la vez le envidia, le halaga, queriendo aplacarle, queriendo ser como él, ser con él, para siempre, eterno y libre, sin temor. Dice así: sí, mar, quien fuera cual tú, diverso cada instante, coronado de cielos en su olvido. Es un apasionado diálogo, con muchas fases, altos y bajos. A veces la angustia crece con la tormenta, con las nubes negras, y luego disminuye y se desvanece cuando el horizonte se aclara. Se me abre el corazón y se me ensancha como el mar mismo. La amenaza huye por el oriente a sus pasadas nubes. El mar sale del mar y me hace doblemente claro. Uno de los primeros poemas del mar es Soledad, fechado el 1 de febrero, pocos días después de embarcar. Es un hermoso poema. Le impresiona la grandeza del océano. Lo contempla con atención y trata de expresar lo que siente. Sus sensaciones al principio no son aún claras. Diríase que trata él mismo de saber cuáles son, pero describe lo que ve. En ti estás todo, mar, y sin embargo, ¿qué sin ti estás? ¿Qué solo? ¿Qué lejos siempre de ti mismo? Abierto en mil heridas, cada instante, cual mi frente, tus olas van como mis pensamientos, y vienen, van y vienen, besándose, apartándose, en un eterno conocerse, mar y desconocerse. Pero solo en la tercera estrofa final, cuando se revela lo importante, cuando él descubre la diferencia esencial entre el mar y él, lo cual será el asunto de varios poemas posteriores. Eres tú y no lo sabes. Tu corazón te late y no lo siente. ¡Qué plenitud de soledad, mar solo! El mar es inconsciente, una fuerza ciega. Y hay, con ese descubrimiento, el temor implícito de ser el un día absorbido en esa gran inconsciencia de la naturaleza. Pero hay en su mirada también envidia, admiración, que manifiesta en el verso final. ¡Qué plenitud de soledad, mar solo! Y es que el mar, a diferencia de él, no necesita de nadie. El mar es fuerte, indiferente, solo y es eterno. En los poemas del mar que hay en el diario se percibe casi siempre inquietud, temor, pero hay uno, ya hacia el final del viaje de vuelta, en que parece momentáneamente al menos sentirse sereno, haber eliminado su inquietud. Resulta curioso ese poema porque es en cierto modo parecido a los que escribiría 32 años más tarde durante otro viaje por mar cuando creyó al fin verse salvado definitivamente tras una especie de prolongado éxtasis. De ello, que fue algo realmente excepcional, ya hablaremos a su tiempo. Pero es interesante observar que ya en 1916, o una vez siquiera, sintió, aunque en forma más débil, menos arrebatadora, algo parecido. Parece ahora que su alma ha logrado dominar esas aguas que la proa del barco iba cortando en dos. Por doquiera que mi alma navega, o anda, o vuela, todo, todo es suyo. Qué tranquila en todas partes, siempre. Ahora en la proa alta que abren dos platas el azul profundo, bajando al fondo o ascendiendo al cielo. Oh, qué serena el alma cuando se ha apoderado como una reina solitaria y pura de su imperio infinito. Y obsérvese que aquí emplea hectasílabos y endecasílabos con alguna sonancia, pero que no hay sino solo una metáfora, esas ya dos platas que abre la proa del barco. Y solo una imagen, la comparación del alma con una reina solitaria y pura que, al fin serena, segura de sí misma, contempla sus dominios. Hay en el diario, aparte los poemas del mar, y los del amor, muchos otros poemas sencillos, bellos, interesantes, pero no puedo ocuparme de todos y me limitaré a mencionar solo uno relativo a Moguer, que escribe a la vuelta del viaje, al ir con su mujer a visitar a la madre en Moguer, donde se detuvo unos días el viaje de vuelta. Es el que empieza. Qué bien le viene al corazón su primer nido. Con qué alegre ilusión torna siempre volando a él. Y ahora voy a decir algo sobre las prosas del diario, porque el diario es un libro en prosa y en verso. Podría uno preguntarse por qué las prosas mezcladas con los versos en ese libro. En 1931 decía Juan Ramón que pensaba dividir el libro en dos partes, prosa y verso. Más tarde pensó ponerlo todo en prosa, ya que si no hay rima, decía él, el verso no existe. Y en efecto, en Leyenda aparecen puestos en prosa algunos poemas del diario, aunque con ello, creo yo, no ganan nada. El diario, tal como apareció en 1917 y como él lo reeditó mientras vivía, esto es, mezclando verso y prosa, esa mezcla resulta bien justificada si se tiene en cuenta que en ese libro anota impresiones de muy diverso carácter. En general, el verso, aunque sea verso libre, lo emplea para expresar lo más íntimo o intenso, lo más propiamente lírico. Y la prosa, por el contrario, para descripciones más anecdóticas e impresiones más superficiales. A veces se mezclan, cierto es, en una misma prosa, partes líricas con otras más banales, que él no quiso, sin embargo, eliminar. Y al ser así, el conjunto queda mejor como está en prosa que hubiera quedado en verso. Mas hay también algunas prosas que por su tema y la emoción que contienen, por su belleza, son propiamente prosas líricas. Las prosas, en suma, que aparecen sobre todo al final del libro, son de muy diferente carácter, calidad y tono. La tercera sección del libro, en que se trata de sus impresiones en América, es la más extensa y contiene muchas prosas que son como apuntes de viajero. Pero hay también algunas líricas muy bellas, como la famosa La negra y la rosa, en que observa a una negra dormida en su asiento del tren, la cual lleva enhiesta, sujeta firmemente por el tallo, una rosa blanca en la mano. En la sección cuarta, en el mar de regreso, hay varias prosas en las que habla del mar cambiante, sin introducir en ellas apenas nada prosaico o anecdótico. La única razón que puedo ver para que esas prosas no sean versos es que la emoción que encierran es quizás más débil, más diluida que en los poemas de tema análogo. En la parte quinta hay varias prosas en las que trata de su alegría, de sus impresiones, al pisar de nuevo tierra andaluza. Y por último, la sección final, escrita ya en Madrid, de Recuerdos de América, está escrita casi exclusivamente en prosa, con algunas traducciones en verso, pero la mayor parte es en prosa, y varios de esas prosas son recuerdos de algo anecdótico, son prosas narrativas. Las más son recuerdos desagradables. A veces son divertidas caricaturas de gentes y lugares. La prosa ahí es original, barroca, pero muy penetrante. Anuncia la prosa que él emplea luego ya en sus caricaturas líricas de españoles de tres mundos. Veamos un ejemplo de una prosa del diario, unas líneas de la prosa titulada Las viejas coquetas. Una estampa goyesca, esperpéntica, de esas ancianas risueñas e insinuantes que él debió ver en más de un party en Nueva York. Visten su ancianidad de náyade, con hierbas verdes en la calva, de Ofelia coronada, de Cleopatra. Se prenden en cualquier sitio flores de calabaza, malaquitas de Aquilo, plumas de avestruz, de águila, de cuervo o de pavo real. Desveladas siempre del sepulcro y sin miedo de llegar tarde, son las últimas que se retiran. Y se quedan con cualquier poeta cubista, robinsoniano o bíblico. ¡Qué terciopelos con espinas y qué cenizas con sedas! Pero sonríen a todos como claves sin teclas y coquetean con el chofer, con el portero. Pero cualquiera va a través de los siglos con esta nieve a sus sepulcros. Y ya que no podemos detenernos mucho con estas prosas, nos fijaremos solo en una que es de las pocas pertenecientes a este libro que Juan Ramón no incluyó en él, pues dejó algunos poemas y algunas prosas fuera del libro que luego yo incluí en una edición que hice metiendo estos poemas y prosas que por alguna razón le había dejado fuera, pero que muchas veces no son, creo yo, inferiores a muchos otros poemas o prosas del diario, sobre todo unas cuantas prosas. El estilo es muy distinto, el estilo de la prosa que vamos a ver ahora en unas líneas, es muy distinto al de Las viejas coquetas, pero creo es un buen ejemplo de eso que es más característico en el diario, en prosa o en verso. La exactitud, el ahondamiento al expresar sensaciones, sean estas cuales fueran. En este caso son las sensaciones provocadas por la visita a una cierta sala de un museo antropológico en Washington. Se titula Esqueletos y dice así. Llueve sobre la primavera verde y en flor. Por los ventanales abiertos del museo el aire vivo, fresco y húmedo corta y separa el olor acre de la conservación de los esqueletos que, ante la vida, se van a su tiempo y a su ser en una unidad de término negativa. ¡Qué fraternidad la de estos huesos en la vitrina! perdidos los colores y las masas que tanto los distanciaban, secretos, se evidencian como un secreto descubierto y dan la paz de un misterio aclarado, de una duda puestos en su sitio, de una confidencia que termina para siempre. Describe ahí, como puede observar, describe en esta prosa que acabamos de leer, como puede observarse, pero no es muy fácil observar cuando simplemente se oye esto una vez, tres sensaciones. La primera, al entrar, un contraste entre el aire fresco de fuera y ese olor ocre de sustancias químicas para la conservación de los esqueletos que él lo asocia con la muerte. Y sintiendo que el aire fresco de fuera vence y desaloja al otro, o sea, la vida a la muerte, le parece que los esqueletos se alejan, se van a su mundo propio, tan diferente al nuestro, a su tiempo y a su ser, como él dice. Un mundo que, en contraste con la vida, tiene, dice él, una calidad negativa. Luego se acerca a una vitrina y tiene una muy diferente sensación, ternura, al ver un montoncito de huesos, juntos, amorosamente reclinados unos sobre otros, en un eterno reposo. Por eso exclama, ¡qué fraternidad la de estos huesos en la vitrina! Ello es anormal, contrario a la vida, ya que antes, cuando pertenecían a un ser vivo, las masas de carne los distanciaban. Ahora están para siempre unidos, unos sobre otros, y entonces surge la nueva impresión final, que es la importante, la de un secreto descubierto. No es algo que piensa, sino algo más bien que siente. El secreto es que así, en un montoncito de huesos, acaba todo. Algo que él ya sabía, naturalmente, pero que ahora redescubre como una verdad definitiva. El misterio, la duda, están ahora aclarados. La duda no hace sino encubrir la verdad de nuestro destino. Y siente con ese misterio aclarado una cierta paz que coincide con la paz de los huesos. Belleza y deseo de eternidad. Ahora dejamos ya el diario y vamos a otros aspectos de la obra de él en estos años 20 y 30. El libro que sigue al diario es Eternidades, escrito en 1916-17 y publicado en el 18. La mayoría de los poemas de esta obra indican, en cuanto al estado de ánimo del poeta, más que temor o inquietud, orgullo y contento de sí mismo. Ese primer año de casado, Juan Ramón parece muy satisfecho, casi feliz, aunque la sombra de la muerte cruza alguna vez ante él. En Piedra y Cielo, del 17-18, publicado en 1919, hay muchos poemas de tema y tono parecidos a los de Eternidades, sobre todo cuando habla con delectación de su obra, con mayúscula. Pero hay también un poema al principio de ese libro, y varios al final, en los que habla de un extraño afán, ansia de identificarse con la belleza, con el todo, dice en el poema 7. ¡Qué inmensa desgarradura la de mi vida en el todo, por estar con todo yo en cada cosa, por no dejar de estar con todo yo en cada cosa! Es como un ansia de penetrar en la belleza, aunque bien sabe que el sentimiento de la belleza es algo que está dentro de él. Y así dice hacia el final, en el comienzo del poema 112, ¿no estás en ti, belleza innúmera, que con tu fin me tientas, infinita, a un sinfín de deleites? ¿Estás en mí, que te penetro hasta el fondo, anhelando cada instante traspasar? Esté la belleza fuera o dentro de él, o en ambas partes, el deseo de unión, de identificación con ella y con lo eterno, queriendo así escapar de sus propios límites y librarse de su finitud, es algo que, como veremos, mucho se repetirá en él más tarde. Pero ya en el antepenúltimo poema de Piedra y Cielo, dice al empezar en la primera estrofa, eternidad, belleza sola, si yo pudiese en tu corazón único cantarte, igual que tú me cantas en el mío, las tardes claras de alegría en paz. Este es el último libro del cual se incluyen algunas poesías en la conocida segunda antología, aparecida en 1922. Esa antología, y Platero y yo, fueron durante mucho tiempo, como es bien sabido, y quizás son todavía, las obras más divulgadas de él. Lo que escribió a partir de entonces se leyó, y creo que se sigue leyendo, mucho menos. En 1923 publicó simultáneamente dos obras gemelas, Poesía y Belleza, que contienen poemas de los años del 17 al 23. Pasarían luego muchos años antes de que apareciesen reunidas en un volumen nuevas poesías suyas. Muchos de los poemas de ambos libros aluden a la muerte que él trataba de aceptar, o bien a la obra, su obra, con la que podría alcanzar un cierto modo de supervivencia. Casi todos ellos resultan demasiado fríos, en mi opinión, y en la de otros gustadores o críticos. Poemas demasiado intelectuales. Pero hay también, sobre todo en poesía, otros que se refieren a ese rapto o deseo de rapto, a ese querer trascender del alma suya hacia lo bello en la naturaleza. Cuando se refiere a una experiencia concreta, algo realmente vivido, su verso libre vuelve a ser natural y de sencilla apariencia, como en el poema Luz, en el que una especie de encantamiento al entrar en un jardín parece solo presagio de algo mayor, de una armonía pura que aún espera. De pronto, entrando en el jardín, vi el sol. Fue como si yo entrara en el corazón vivo, qué sorpresa, en el ardiente centro de la hermosura. Ni una hoja áurea se movía, aquello era como si uno fuese a ser armonía pura y clara de un instrumento eterno, una cadencia que pudiera durar por vida y muerte. A veces emplea incluso un lenguaje que recuerda el de los místicos cristianos, como el 18, que empieza, ¡ay, cómo siento el manantial aquí en mi corazón oscuro! Y acaba aspirando ardientemente a encontrar el chorro derramado de lo eterno. Pero las más veces no habla de éxtasis alguno vivido o pensado, y ni siquiera de esperanza de él. Lo que hace es describir tan solo lo bello que ve, aunque en ocasiones lo hace en tal forma que se adivina, por estar ello implícito en la descripción, el deseo de sentirse unido a esa belleza que contempla, ser parte de ella, lo cual es su tema de siempre. Veamos como ejemplo el poema 102, también de poesía, en heptasílabos y eneasílabos, con algunas asonancias, que se titula Muy tarde. Piando a la luz, asciende el pájaro por las doradas copas, y su pío resuena en la sombra de abajo como en un pozo hondo de verdor y silencio. Él se sube en su sueño alto atravesando luces mágicas. Mi corazón es sombra del fondo resonante. Yo no diría que la sombra de abajo simboliza la tristeza del poeta y que el pájaro en lo alto del árbol ascendiendo hacia la luz simboliza sus deseos. Él simplemente describe, nombra lo que ve, la copa del árbol con el pájaro y la sombra de abajo, el lugar ese oscuro y verde donde el pío resuena y donde el poeta está. Lo que sucede es que esa sombra de abajo es sentida por el poeta con tristeza. En ella él proyecta su melancolía y así la identifica con su vida triste, triste, llena solo de ecos, la identifica con los límites de su ser. Y por otra parte, la bella luz en lo alto y el pájaro piando que la admira y hacia donde van sus ojos, son sentidos como anhelo y con ellos identifica su deseo de escapar de la sombra, su gana de ascender a lo bello, a la luz. Entre 1925 y 1935 editó Juan Ramón una serie de cuadernos y hojas bellamente impresos, Unidad, Obra en Marcha, Sucesión, Presente y Hojas. Ahí fueron apareciendo una serie de poemas revividos y también algunos nuevos, y además prosas, líricas, retratos, aforismos, etc. Estos cuadernos y hojas son hoy muy difíciles de hallar, pero los textos de Juan Ramón, publicados ahí, se reimprimieron en 1960 en el libro titulado Cuadernos. Casi todos los poemas de ese periodo, 1925-1935, que fueron apareciendo en dichos cuadernos, pasaron luego a su libro de poesía publicado mucho más tarde, La Estación Total. Pero algunos no se incluyen en este libro, quedaron sueltos, como Generalife, un poema fechado en 1924 que apareció en 1925 en el número primero de Unidad y que ha resultado una visita a Granada que está dedicado a Isabel García Lorca. Es un romance sobre el Generalife que acaba así. En agua el alma se pierde y el cuerpo baja sin alma. Sin llanto el cuerpo se va, que lo deja con el agua, llorando, hablando, cantando, con las almas, con las lágrimas del laberinto de pena, entre las adelfas blancas, entre las adelfas rosas de la tarde, parda y plata, con el arrayán ya negro, bajo las fuentes cerradas. De los poemas de esa época de Madrid, el más conocido es Criatura afortunada, que se publicó por vez primera en 1933, el número 1 de Presente. Pasó luego a La Estación Total, pero antes de esto, y aún después, fue reproducido en varias antologías de poesía contemporánea española, como el ejemplo único, o casi único, de la poesía de Juan Ramón, con posterioridad a la segunda antología. Ese pájaro a quien él canta es como el símbolo de todos los pájaros. Y en él ve el poeta nostálgico la criatura envidiable que no teme al tiempo ni a la muerte. Ese pájaro es el símbolo de la libertad, de la eternidad a que su corazón aspira. No hay temor en tu gloria. Tu destino es volver, volver, volver en ronda plata y verde, azul y oro, por una eternidad de eternidades. Contemplándolo, en un momento de arrebato, se siente unido a él, casi como él. Nos das la mano en un momento de afinidad posible, de amor súbito, de concesión radiante, y a tu contacto cálido, en loca vibración de carne y alma, nos encendemos de armonía. Y por eso parece, pero solo parece, engañosamente, por un instante, que el contemplador, el poeta, es también libre, feliz, eterno. Parece que también vamos a ser perennes como tú, que vamos a volar del mar al monte, que vamos a saltar del cielo al mar, que vamos a volver, volver, volver por una eternidad de eternidades. Este ardiente deseo de eternidad y de identificación con lo bello será, bajo una forma u otra, el tema de muchos poemas de La Estación Total y de otros escritos de después ya en América. Criatura afortunada es de 1962, pero por la misma época o poco después, de 1932 a 1936, antes de salir de Madrid, escribió muchos otros poemas del mismo tipo. Aunque como estos no se conocían, se pensó que en todos esos años, de 1923 a 1936, él había escrito muy poca nueva poesía. Mucho de su tiempo, es cierto, lo dedicó en esos años, como también luego en América, a ordenar, clasificar, rehacer y revivir, como él decía, su antigua poesía, su obra toda. Pasó gran parte de su vida revisando papeles, haciendo proyectos con vistas a una edición definitiva que nunca llegó a ver la luz mientras él vivía. En 1934 decía a Juan Guerrero que iba a publicar su obra toda corregida en 14 libros, 7 de prosa y 7 de versos. Los versos los ordenaba entonces de acuerdo con la forma métrica de estos en sendos volúmenes, romance, canción, silva, etc. De todos estos libros, solo llegó a aparecer uno, en 1936, Canción, que contenía los poemas de ese tipo, de todas sus épocas, seleccionados y revividos o corregidos, pero también incluía una sección al final con poemas nuevos, de los años 1932 al 36, probablemente casi todos ellos, bajo el título general de Canciones de la Nueva Luz. En ese libro, Canción, donde van a incluir las canciones de la Nueva Luz, en ese libro Canción Lujoso y Caro, que fue además publicado muy poco antes de que estallase la guerra civil, ese libro Canción, que fue publicado poco antes de que estallase la guerra civil y que era además un libro muy caro, no mereció apenas atención alguna. Y hoy es un libro aún muy raro y poco conocido. Salvo que pasan parte de estas canciones a La Estación Total, que tampoco es un libro muy leído, creo yo. En 1946 publicó en Buenos Aires el libro titulado La Estación Total con las canciones de la Nueva Luz. Entre paréntesis, dice el propio Juan Ramón, 1923-1936. Aunque no apareció ese libro así completo, sino después de la salida de Juan Ramón de España, todos los poemas que contiene son del periodo anterior a 1936, y por eso nos vamos a ocupar de ellos ahora, aunque el libro no apareció sino en 1946. Comparada esta obra con Poesía y Belleza, creo puede decirse en general que hay en ella más colorido y paisaje y más fluidez en el verso. En alguna ocasión, influido quizás hasta cierto punto por la moda del neogongorismo y la experimentación, y con su propia tendencia a recaer en el vicio barroco, como él decía luego, escribió algunos poemas herméticos de difícil lectura. Pero en conjunto, La Estación Total es un espléndido libro de poesía que, debido a la época y a las circunstancias en que apareció, entre otras razones, no fue acogido con el interés que merecía. En España apenas se tuvo noticia de él hasta que fue en parte incluido en 1957 en la tercera antología. El tema dominante en ese libro, el de más de la mitad de los 114 poemas que contiene, es el que hemos llamado tema central en toda su segunda época, ese querer trascender de su alma que ya aparecía al final de Piedra de Cielo. En muchos poemas se refiere a esa búsqueda o nostalgia de una plenitud que constantemente anhela, un anhelo creciente de totalidad, como él dijo. Uno de los primeros es La Otra Forma, en que se había ya publicado en hojas y está fechado en 1933. Expresa ahí su deseo, pero más como una reflexión que como un hondo sentimiento. Ya no me sirve esta voz ni esta mirada. No nos basta esta forma, hay que salir y ser en otro ser, perpetuar nuestra explosión gozosa. Debió él, pues, haber vivido en algún momento de plenitud esa explosión gozosa que ahora quiere perpetuar. Quisiera quedarse en paz para siempre, dice, pero no muerto, sino vivo, ardiente, o como él dice en la última línea de ese mismo poema, ser estatua ardiente en paz del dinamismo. En Mi Reino, que había sido ya antes publicado en Canción, por ser una de las canciones de la Nueva Luz, escribe así: solo en lo eterno podría yo realizar este ansia de la belleza completa. A un grupo distinto, aunque dentro de la misma serie, con el mismo tema básico, pertenece el extraño poema titulado El azul relativo, que se había ya publicado en El Sol en 1936. Trata de un presagio de plenitud, de una como gracia que está a punto de alcanzar, pero que de pronto pierde, lo cual le hace a él volver triste a la verdad del resigno y del conforme. La dificultad para entender este poema, que a primera lectura parece muy enigmático, consiste en que Juan Ramón personifica ahí ese estado de gracia que anhela, que adivina en un ente fantástico, un ser huidizo y saltarín. Empieza así: de la noche ha saltado y yo le digo, te cogeré, sabré de ti y doy un salto tras ello. Como lo dice, ¿cuál es el ello? Pues uno se queda muy perdido si no se está en la pista. Mi objeto aquí es tratar de mostrar que cuando se sabe de qué está hablando Juan Ramón en todos estos poemas, que está buscando esencialmente, que es una salvación por medio de la belleza, como he dicho tantas veces y vamos todavía a ver, se entiende mucho mejor lo que dicen los poemas estos, que tuvieron poco eco, y se entiende mucho mejor lo que dice en ese raro místico libro Animal de Fondo. Cuando no se sabe, pues de qué habla resulta mucho más difícil. Y doy esta explicación porque sé que no está de moda y que resulta de mal gusto y poco científico tratar de explicar lo que los poemas dicen. Pero naturalmente los poemas se aprecian sin explicación, pero si no se entiende una papa de lo que hablan, no se aprecian. Con el mismo o muy parecido asunto hay otros varios poemas ya al final del libro, como el antepenúltimo, que se titula precisamente La Gracia. Dice al empezar, está en el aire. Y luego, en la segunda estrofa, qué claro y qué constante en el azul tu cuerpo transparente. Y en la última, expresando otra vez su anhelo, dice, y qué feliz el que alcanza en el presente único, quién puede sorprenderla en su ansia de nosotros. Y de lo mismo casi trata el poema final del libro, que había sido ya publicado en El Sol en 1935, Mensajera de la Estación Total, es el título. Esa mensajera es la gracia, con la que se alcanza o se alcanzaría la plenitud. Hay como un presagio de ella en el aire, en el paisaje, en todo. Un presagio de eso que él llamaría el instante eterno. La mensajera es a la vez el mundo externo tocado por la luz de esa gracia y su propia alma. Todas las frutas eran de su cuerpo, las flores todas de su alma, y venía, entre las hojas verdes, rojas, cobres, por los caminos todos. ¿Y a qué venía? ¿A qué venía? Venía a no acabar, a perseguir en sí toda la luz. Y termina así el poema. Mensajera, tú existías y lo sabía yo. En algunos poemas se refiere, al parecer, a una plenitud ya lograda, a un éxtasis al fin alcanzado. Pero se trata más bien, casi siempre, creo yo, solo de un vivo deseo de ese éxtasis. Un éxtasis en su imaginación que él convierte en realidad. A veces parece tratarse, sobre todo, de un recuerdo de algo ya pasado, cuyo eco en su corazón él quizás agranda. Por ejemplo, el poema primero del libro Desde Dentro, que empieza, rompió mi alma con oro, y más adelante agrega, desde entonces, qué paz. No tiendo ya hacia afuera mis manos, lo infinito está dentro, soy yo el horizonte recogido. Ha encontrado, pues, al fin, al parecer, la paz, dice. Mas por lo que vemos en los poemas que siguen, que revelan sobre todo inquietud, búsqueda y anhelo, esa paz honda de que ahí habla no le duró mucho. Además, el recuerdo del éxtasis pasado, si es que fue tal cosa, resulta poco específico. No lo describe y no aluda a él en forma muy apasionada tampoco. En Desde Dentro, en ese mismo poema, se llama Desde Dentro, el recuerdo que precede al verso ese citado, desde entonces, qué paz, el recuerdo a que se refiere es este, o lo expresa él de este modo, simplemente, me dijo con su iris, seré la plenitud de tus horas medianas, subiré con el bord tu hastío, daré a tu duda espuma. Lo cual me parece a mí una forma un tanto fría e intelectual de referirse a un éxtasis realmente vivido. Cosa muy diferente ocurre, como en su tiempo veremos, con Animal de Fondo, donde es mucho más explícito en cuanto a la índole del éxtasis experimentado y a las circunstancias en que éste se produjo. A esos momentos de identificación plena con la belleza se refiere entonces muy repetida y apasionadamente y con la mayor precisión posible. Y así nos convence de que ello fue realidad. En cambio, al leer los poemas de la estación total, los de esta clase, en los que tratan no de un anhelo, que esos son muy sinceros, de un deseo, sino de una plenitud ya lograda, dudamos si él realmente experimentó tal cosa. Y en todo caso, no nos comunica, creo yo, su emoción. Pero hay excepciones, como el poema Huir Azul, una de las canciones de La Nueva Luz, en que describe, con arrebatado entusiasmo, una plenitud que parece que realmente alcanzó una vez, que debió de sentir un día ante un cierto determinado paisaje. Dice así el poema, el cielo corre entre lo verde, huir azul, el agua azul, hunde tu vida en este cielo alto y terrestre, plenitud, cielo en la tierra, esto era todo. Ser en su gloria, sin subir, aquí lo azul y entre lo verde, no faltar, no salir de aquí, alma y cuerpo entre cielo y agua, todo vivo de entera luz. Este es el fin y fue el principio, el agua azul, huir azul. Y ahora, antes de que veamos siquiera algunas líneas de la obra suya en prosa de este periodo, hemos de decir algo sobre la vida de Juan Ramón y de sus relaciones con otros escritores en esos últimos años de su estancia en Madrid. Ello quizás ayudará a explicar, hasta donde es posible explicarlo, el injusto olvido y la falta de interés por él y por su obra, que hasta hace muy poco ha sido lo corriente en España. Al principio de los años 20, después de publicada la segunda antología, Juan Ramón Jiménez estaba en la cumbre de su plenitud, de su prestigio. Le admiraban, le seguían, le visitaban todos los nuevos poetas de la generación de 1927. Y era siempre, como siguió siendo luego, muy acogedor con los jóvenes, los de esa generación y los más jóvenes. Más pronto, por una razón u otra, relaciones con casi todos, sobre todo con los de la generación del 27, fueron enfriándose e incluso agriándose en ocasiones. La culpa, en gran parte, sin duda, era de Juan Ramón mismo, que quizá, como a menudo sucede con grandes escritores y maestros, toleraba mal el crecimiento, las muestras de independencia de sus admiradores y discípulos. Y además, sensitivo en extremo, se ofendía fácilmente. Con sus escritos a veces lanzaba él mismo envenenadas flechas y resultaba en extremo arrogante, agresivo y narcisista. Encerrado en sus pisos de Madrid, era persona poco sociable. Todo esto lo reconocería luego ya en América, donde cambió bastante de costumbres y hasta de carácter, como él mismo dijo. Pero culpa también tenían, sin duda, muchas veces los otros, que con sus chismes, sus chistes y ridiculizaciones, a las que a menudo daba lugar en verdad Juan Ramón con sus muchas manías y rarezas, le ofendían, queriéndolo o no. Todo cuanto sobre él se decía o murmuraba le llegaba siempre de un modo u otro hasta su encierro, pues Juan Ramón, aunque aparentemente muy aislado, estaba siempre muy bien informado de todo cuanto ocurría en el mundo literario. Los ataques, sátiras, desplantes suyos, que a veces aparecían en sus cuadernos, o en los periódicos y revistas, o en cartas que publicaba, parecen muchas veces injustificados, excesivos, crueles, pero con ellos no hacía, generalmente, sino responder ataques que le habían hecho a él, o él creía que le habían hecho, fueran estos intencionados o no, reales o imaginarios. Mas el aislamiento creciente de Juan Ramón, especialmente en los 3 o 4 años que precedieron a su salida de España, en 1936, no se debía tan solo a esas pequeñas rencillas, suspicacias y malentendidos. La causa principal fue, creo yo, un súbito cambio de modas, de gustos literarios, que llegaba mezclado con un cambio de actitudes políticas, un nuevo clima revolucionario y una correspondiente alteración en los modos de convivencia social. Primero, hacia 1933, con la vuelta de Alberti a España, vino la ola de la poesía revolucionaria, política, social, y muy poco después, casi al mismo tiempo, con la aparición de Neruda y el gran eco que tuvo su libro Residencia en la Tierra, llegó la ola de la poesía impura, que se empezó a mezclar pronto con la otra, con la política, y a menudo eran los mismos escritores que seguían a uno y otro. Los poetas que entonces empezaban, que habían iniciado a menudo su carrera acercándose a Juan Ramón e imitándole, se fueron pronto casi todos, con algunas excepciones, apartándose de él. Juan Ramón, cada vez más aislado, menos escuchado, celoso además, porque si se iba a casa de Neruda o se estaba con el grupo de Alberti, entonces Juan Ramón se ofendía y entonces era difícil estar en los dos bandos, y fue quedándose Juan Ramón muy solo en los últimos años. Y él reaccionaba a este aislamiento encerrándose en su casa cada vez más, en su piso, a solas con Zenobia y con la poesía. Luego vino la guerra civil, el exilio y poco más tarde la guerra mundial, con todas las catástrofes, alteraciones, tragedias personales y cambios de ideas y preocupaciones a que todo ello dio lugar. Lo que Juan Ramón publicaba en América apenas se veía en España, y lo poco que llegaba no interesaba, creo, ya casi nadie. Los nuevos jóvenes poetas se interesaban entonces sobre todo por la poesía social o testimonial, y nadie pretendía ser un poeta puro. La disminución rápida del prestigio de un escritor, debido a un cambio de épocas, de vientos, de modas y circunstancias políticas y sociales, es y ha sido siempre un hecho corriente en todas partes, como es muy bien sabido. El olvido o la falta de interés cuando se trata de un gran escritor suele ser, sin embargo, solo cosa pasajera. Pronto viene la reacción y se vuelve a él. Mas en el caso de Juan Ramón, se juntaron para agravar ese natural olvido o desprestigio pasajeros las excepcionales circunstancias de la guerra civil y su alejamiento de España, y además las peculiaridades, defectos si se quiere, de su propio carácter, que muy a menudo se reflejan de un modo o de otro en su obra. Esas peculiaridades, su excesivo purismo y narcisismo, por ejemplo, que siempre disgustaron a algunos, luego, con el cambio de gustos, resultaron a veces, y siguen resultando quizá todavía, intolerables y hasta repelentes para muchos. Por todo ello, yo no creo que sean del todo falsas o completamente injustas las críticas que desde hace mucho se han hecho y aún quizás siguen haciéndose a la personalidad y a la obra de Juan Ramón Jiménez. Lo injusto es que al señalar esos defectos, si es que de defectos se trata, no se tengan a la vez en cuenta sus muchos valores y virtudes. Se puede decir, no sin razón, que él fue a menudo enfermizo, supersensitivo, superferolítico, minoritario y narcisista, y a veces excesivamente barroco y complicado. Pero lo que no se puede decir, sin gran injusticia, es que su obra resulte banal o falta de profundidad, o que él fuera, como se ha dicho, inhumano, por no ser un poeta político o social. Pues nada hay más humano, honda y exclusivamente humano, que el espíritu. Y el espíritu y espíritu grande hay en esa total entrega suya a la creación poética, o en esa apasionada apreciación de la belleza y en esa constante aspiración a la eternidad. Nada más humano que ese gran amor suyo a lo bello de la vida y ese temor grande a la muerte que siempre fueron lo dominante en él. La obra en prosa. Con esto un par de páginas acabamos. La obra en prosa 1923-1936. En los años 20 y 30 escribió, antes de su salida de España, numerosas piezas breves en prosa. Hay recuerdos varios de su niñez y otros, paisajes, escenas, tipos. Escribió también aforismos, críticas y sobre todo muchos de esos retratos o caricaturas líricas que luego entrarían a formar parte del libro llamado Españoles de Tres Mundos, publicado en 1942. El estilo de esos retratos es variable, sencillo, barroco, realista, según el modelo, como dijo el propio Juan Ramón. Pero casi siempre, con uno u otro estilo, su prosa resulta innovadora, audaz, llena de neologismos, de imprevistas imágenes y sorprendentes asociaciones. Y con todo ello, resulta casi siempre penetrante, exacta, certera. Pinta con pocos rasgos bien escogidos a sus personajes y además traza el ambiente en que estos vivían y con honda intuición parece penetrar en el alma de sus caracteres y en la esencia de su obra. De los recuerdos de infancia citemos unas líneas, por ejemplo, del submarino Peral, que se publicó en 1933 en Presente, junto con otras prosas. Bajo el título general de Entes y sombras de mi infancia, aunque luego incluyó esta prosa en Españoles de Tres Mundos, corregida. Se trata sobre todo de recuerdos e impresiones, de impresiones y emociones que él sintió un día, una tarde ya muy lejana, en que con otros niños de su colegio fue a la playa de Cádiz con la esperanza de ver aquella maravilla de la cual por entonces tanto se hablaba, que era el recién inventado submarino de Peral. Dice Juan Ramón, en este recuerdo, en el retrato ese, es llamado el submarino Peral. La tarde estaba incolora, yesera, hueca y tonta. Una de esas tardes desapacibles de internado. Íbamos deprisa, pisando latas en fango y retama, sin darnos cuenta, bajo el nubarrón pardo con bordes destellantes. ¿Se veía el submarino desde la playa? Unos decían que sí y otros que no. Yo lo veía y no lo veía, es decir, no lo veía. Me subía a las rocas oscuras, no lo veía. Y en fin, nadie lo veía. Los colores del agua eran sucios, densos, pastosos, feos, con lampos verdinegros moviéndose dificultosos. Yo no podía comprender cómo el submarino podría entrar triunfal y alegre en Cádiz con tarde así. Todos los colorines de la oficialidad y las banderas se habían eclipsado en mi corazón. El submarino mejor estaba en mi pañuelo, purito de chocolate también, con papel de plata, en el bolsillo alto de mi uniforme negro, colorado y oro de Isaac Peral. En cuanto a los retratos, muy real parece el de Rosalía de Castro, a quien él naturalmente nunca conoció, pero describe con gran exactitud el ambiente en que ella con frecuencia vivió y habla con simpatía, lleno de comprensión, de la soledad de aquella mujer atormentada cuyos poemas él admiraba mucho. Dice en parte, son, me puedo permitir nada más que citar líneas. Llueve en toda Galicia, suelo y cielo están fundidos. Las aldeas, iguales iglesias negras, huelen a establo mojado humano. Rosalía de Castro piensa de luto en la puerta de su casa, su campo, casa cubo con maíz. Ve llover en lo verde blando, en la tierra líquida, en el agua terrosa, pobreza y soledad. Rosalía de Castro, lírica gallega trágica, desesperó, lloró, sollozó siempre, negra de ropa y pena, olvidada de cuerpo, dorada de alma en su pozo propio. Desconsolación de hermosa alma acorralada, aislada, enterrada en vida. Y Rosalía de Castro no se cuida, no puede cuidarse, anda loca con su ritmo interior, fusión de lluvia, llanto, de campana, corazón. Toda Galicia es un mojado manicomio donde se tiene encerrada ella misma. En el retrato de Luis Cernuda, publicado ya en 1933, dice que él era, que este es, el más esencial, hondo sobrebequeriano de los poetas jóvenes españoles. Cuando bastantes años después escribió a su vez Cernuda sobre Juan Ramón, no lo haría, ni mucho menos, con tanta justicia y generosidad. Pero destaquemos del retrato de Juan Ramón sobre Cernuda unas líneas en que habla no ya del poeta, sino de la impresión que producía él como persona a primera vista. Una impresión extra sobre el andalucismo de Cernuda, cuya exactitud quizás no pueden apreciar bien sino quienes le conocieron en aquella época. En Madrid, ahora, Luis Cernuda, después de sus despuéses, su moronía la noto más malaya, palúdica, verde sur. Parece siempre en cualquier sitio que viene cimbrándose bajo ricas sombras marinas de palmera, orilla de Guadalquivires al mar. Un vaho de patio de naranjos le envuelve, lo sume en caricia, luz, esencia. Libre de Sevilla, lo siento más enjaulado en arquitecturas de Sevilla, en jaula para príncipe encantado en extraño grillo real. muy diferente de estilo, por ser muy diferente el personaje, es el retrato de José Gutiérrez Solana. El genial pintor era en verdad un tipo extraordinario. Tenía algo de monstruo, de gran muñeco de cera. Con sus grandes ropones, esto lo digo yo, no Juan Ramón, con sus grandes ropones parecía siempre un desenterrado. Juan Ramón, pues, para describir a esa excepcional figura, hubo de recurrir a muy extrañas imágenes. La vez que lo vi, pombo, vaho de invierno, banquete con olor delgado a orín de gato y a cucarachas señoritas en el ambiente más exacto de los espejos. Me pareció de un artificial verdadero, compuesto con sal gorda, cartón piedra, ojos de vidrio, atún en salazón, raspas a la cabeza. Estaba lisamente encorsetado en su propio cristal triple de botella, conservado en su propio alcohol, y su presa vitalidad cuajada no se hermanaba con ninguna presencia circunstante de entonces. Cuello, corbata, ropa, botas, lo añadido, tratado siempre sin semejante circunstancial. Y aludiendo luego a su obra, a su pintura, en la que a menudo aparecen vitrinas, como se sabe, ahorcados y difuntos, agregaba Juan Ramón, ente ya de talla, alcanfor, mojama, ahorcado, ahogado, difunto, esmerilado de su vitrina, vitrina al mismo, una, uno más de museo arqueológico. Cuando quiere salirse de su propia historia, no encaja ya en historia alguna de hombre. ¿En qué historia de mujer, Dios santo, encajará? Poderosa podredumbre estética de extrañas perspectivas. Poco después, el último ejemplo que voy a dar de la prosa magnífica de Juan Ramón en este periodo, poco después de la muerte de Valle Inclán, publicó Juan Ramón en El Sol, el 26 de enero de 1936, un largo artículo, Ramón del Valle Inclán, Castillo de Quema. Contiene ese trabajo recuerdos, anécdotas varias y comentarios. Y quizá por eso, y por su extensión, no lo incluyo luego entre los retratos de españoles de tres mundos, aunque partes de ese artículo contienen una verdadera caricatura lírica y una de las mejores, creo yo. Veamos unas líneas del final en las que habla con simpatía de la teatralidad de Valle Inclán como persona y también de la magia de las palabras de este, de su estilo, que él compara con un castillo de quema, esto es, con las luminosas chispas de unos fuegos artificiales. Dice Juan Ramón, Valle Inclán alzaba el telón en cualquier sitio, se adelantaba al enemigo y al amigo y empezaba a hablar. Lo tenía todo preparado siempre. Hablaba, y se veía que aquello era su amor, su fe, su razón de vida o muerte. Y al final de su perorata polícroma, musical, plástica, había siempre una frase dinámica, ascensional, de espesa cauda de oro vivo, que subía, subía, subía entre el coreo y el vítor generales y daba en lo más alto de su poder un estallido final, el trueno gordo. Y a continuación describe Juan Ramón la actitud de Valle Inclán, silencioso entonces, irónico, aunque complacido, al ver el efecto que había producido esa frase final suya. Y dice Juan Ramón otra vez, agrega, Valle Inclán se quedaba abajo, enjuto, oscuro, ahumado, como un árbol al que un incendio le ha volado la copa. Un espantapájaros con rostro de viento, como el castillo quemado de los fuegos de artificio. Se acercaban a él riendo y lo zarandeaban un poco de la manga vacía y todavía caían aquí y allá de sus ojos irónicos y cansados de prestidigitador, de astrólogo, de mago, de brujo, entre su ceceante sonrisa y los hilos cenizos de su barba de cola de caballo, algunas coloridas, débiles, sordas bengalas. Meses después de haber escrito esto, en agosto del 36, Juan Ramón tuvo que salir de España y no volvió ya nunca más. De su estancia en América hablaremos el próximo día.